Ya llevamos con un poco de retraso. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta primera sesión de física para todas las ingenierías, todos los grados de ingeniería, la asignatura del primer cuatrimestre. Y voy a empezar hablándoos un poquito del sistema de evaluación de esta asignatura. Esta asignatura consta el examen de tres preguntas. Tres preguntas, dos de ellas son dos problemas, que vale cada problema 3 puntos. Y una pregunta de teoría. Una pregunta de teoría que lleva asociada siempre 2 cuestiones. Y que todo ello vale 4 puntos. No os preocupéis, bueno, a ver, os pasaré también un listado de preguntas de teoría que han ido saliendo de esta asignatura, porque este ha cambiado, lleva 3 años que ha cambiado un poco el sistema de evaluación, ¿vale? El caso anterior, que era de química, cambió el año pasado, porque el de química tenía pregunta de teoría y ya no tiene. Pero bueno, tiene cuestiones todo. Entonces, física. Como os decía, una pregunta de teoría con 2 preguntas normalmente, sí, ya relacionadas con la teoría. Cuestiones. Y que pueden ayudar a desarrollar el tema, no penséis. Pero me van a poner 2 preguntas de teoría a elegir una. Eso también ayuda, ¿no? Si resulta que una de las dos no la llevo muy claro, pues, ¿no? 2 preguntas de teoría a elegir una. ¿De acuerdo? Bien. El examen de 2 horas. Bueno, ¿y qué contribuye aquí? El examen, pues es el 80%. ¿Ves? Ya es diferente a la asignatura anterior. Es el 80%. Si yo quiero, digamos, ¿cuál tiene que ser mi nota del examen para aprobar sin PEC? Pues tengo que sacar un 5. ¿Vale? ¿Y cuál es la máxima nota que aporta el examen sin PEC? Un 9,5. ¿Por qué? Porque las prácticas de laboratorio otra vez me aportarán 0,5 puntos. Saco un 10 en las prácticas de laboratorio, que son obligatorias, a no ser que las tengamos hechas de cursos anteriores, hasta 5 años se guarda la nota, ¿vale? 5 cursos anteriores, no es necesario volverlas a hacer. En cuyo caso, la nota que me pondrán de las prácticas, si no las hago este año, será un 5. Las tengo de años anteriores, ¿vale? Bueno, nota mínima en el examen para sumar la PEC, pues 4, ¿vale? ¿Pero qué pasa con esto? Que ahora aquí las PECs me aportan 1,5 puntos. Y tengo 4 PECs. No 2, sino 4 PECs. ¿Vale? ¿Y cuáles son las fechas de esas 4 PECs? Pues ha salido ahora en el curso. Sí, lo he puesto ya en el foro. Todo está en el foro, se graba, lo puedes descargar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí tenemos las fechas, ¿no? Del módulo 1... del 25 al 28 de octubre. Estas son online. Es decir, me van a dar una hora y media o 2 horas. Me avisarán, ¿vale? Y son o cuestiones tipo test y o, seguro, algún problema que habrá que escribirlo, resolverlo y subirlo escaneado. ¿Vale? Y aquí tenéis las fechas. Como veis, no son en un día concreto, sino que tenéis un margen amplio, ¿no? En realidad son 4 días, ¿vale? Y bueno, pues ahí está. Ahora, ¿decías? 3, 10. No, del 25 al 28, la primera. ¿No? De octubre. El módulo 2, del 22 al 25 de noviembre. ¿Vale? Y el módulo 3, del 6 al 11, son 4. ¿Vale? Son 4 PECs. ¿Sí? Vale. Aquí os he colgado esto, pero las fechas no habían salido, el equipo docente te lo tenía colgado de esta manera, y las prácticas son 14 horas, ¿no? Y están puestas, también lo he puesto ya en el foro de tutoría, la última semana de noviembre. Son la última semana de noviembre, el 25 lunes, de 4 a 8, pero será online. La primera sesión de prácticas de laboratorio es online, que es el 25, está puesto en el foro de tutoría, No sé si ya habéis podido entrar, si alguno me dice si lo ha visto ya en el foro de tutoría, ¿no? Y ahí se va a explicar cálculo de errores y miraremos de hacer algún, explicar sobre todo las prácticas. Y después, ese fin de semana que hay, el viernes y sábado, el viernes por la tarde, de 4 a 9 y el sábado de 9 a 2. Otra vez, 10 horitas presenciales en el laboratorio aquí del centro. Todos vais a tener que aprobar las prácticas, las vais a aprobar y sacar buena nota, no os preocupéis. Vamos a trabajarlo todo allí, vamos a hacer las experiencias y hacer los cálculos, ¿no? Y os va a ir bien. Y porque si no aprobamos las prácticas, no aprobamos la asignatura. Así que todos los que vengáis, vais a aprobar las prácticas porque vais a entregar el informe que vamos a ir haciendo y trabajando. ¿Eh? El informe se sube aquí, se escanea y se sube a la plataforma y yo lo corrijo. Sí. No, yo os daré los modelos, lo que tenéis que trabajar, sí. Pero no lo quiero colgar todavía para no distraeros demasiado. Ya todo llegará, porque no hemos dado nada de teoría. Hay que tener algunos conocimientos, ¿no? ¿No te parece? Sí, poco a poco. Hay que dosificar. Primero, saber cuántas horas son y las fechas. Más adelante, en qué consiste. ¿Vale? Y cómo se evalúa y que son necesarias aprobarlas. Y que me dan el 5% de la nota. Es decir, que si saco un 10, pues me aporta 0,5. Saco un 9, 0,45. ¿Vale? Un 5, 0,25. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo tengo la nota final? Pues el 80% es mi examen, el 15% mis notas de PEC, un 5% el laboratorio, si hago las PECs. ¿Que no las hago, que no me interesan, que no puedo seguir el ritmo para irlas haciendo? Pues el examen un 95% y el laboratorio un 5%. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y siempre será la mayor de estas dos posibilidades. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es importante. Es decir, que si resulta que las PECs nunca me van a perjudicar, porque si resulta que mi nota final, ¿no?, considerando la PEC, me sale más baja que sin considerar la PEC, me saldrá la nota sin considerar la PEC. Imaginaos que el examen no sale muy bien, pero las PECs no me han ido muy bien. Pues me dan la nota solo con el examen y el laboratorio. ¿Me explico? ¿Eh? Es decir, no me van a perjudicar si no tengo buenas notas o dejo de hacer las 4 y solo hago algunas. ¿Me entiendes? Me quedará después lo que mejor me vaya. Yo lo aconsejo porque puedo sacar buenas notas de las PECs. Y es un 15%, ¿eh? Es significativo, ¿eh? ¿Vale? ¿Dime? Sí. Pero si no lo haces, tampoco te penaliza. ¿Me entiendes? En las otras asignaturas que hemos visto, ¿vale? Es decir, las PEC no es que sean obligatorias. Bueno, allí, has visto cómo te contaba, solo tenías, podías sacar un 9,5. Aquí no te penaliza nada no hacerla. Pero yo lo aconsejo, ¿vale? Bien. Después tenemos el plan de acción tutorial, donde aquí tendréis cada semana aproximadamente qué es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver el tema de cinemática, movimiento, esencialmente, movimiento en dos o tres dimensiones, ¿eh? Es muy denso, el programa es muy denso y la primera PEC está ya a final de este mes, de octubre, fijaos. Es decir, no nos daremos cuenta y la última semana de octubre ya tendremos que haber llegado, ¿no?, hasta el tema 5, que son aplicaciones de las leyes de Newton, ¿vale? Bien, lo veremos, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, lo otro está la evaluación. Yo solo voy a insistir en que las clases se emiten, se graban, que en el foro de tutoría os voy a colgar al día siguiente la grabación. Si un día estáis de viaje, tenéis algún problema, no podéis conectaros, no podéis venir, sabéis que en 24 horas vais a poder ver la grabación tantas veces queráis, cualquiera de vosotros, incluso la clase, aunque hayáis venido, etcétera, o en directo o presencial, podéis consultar las grabaciones cuando queráis. Y sí que os recomiendo, al menos, descargaros los archivos de las grabaciones, porque vais a disponer siempre de ejercicios resueltos, la presentación que os traigo, todo se va a poder descargar, todos los archivos que os presento aquí en las clases se pueden descargar de la grabación. Y es un material que lo vais a poder descargar y consultar en cualquier momento y lo quedáis vosotros para trabajar la asignatura. ¿Vale? Bueno, pues una vez visto esto, también os he puesto unas cosas de iniciación de física de vectores y cinemática en el foro de tutoría, unas grabaciones interesantes. Y yo os aconsejo que lo veáis. Sí. El sí. Un calculador no programable, sí, te dejan llevar. Y es aconsejable, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, no llevar la calculadora puede ser un hándicap negativo, ¿eh? En algunos problemas numéricos. ¿Vale? Sí, sí, en las dos asignaturas, sí. Sí, lo ponen así. Está por ahí puesto. La prueba, sí. El único material que se deja es este. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos ya. Bueno, pues vamos ya. Como os decía, os había puesto en el foro de tutoría pues unas grabaciones sobre vectores y sobre cinemática que yo, de iniciación, os aconsejo que lo veáis. Os pondré más, ¿eh? Os voy a poner unas... Para aquellas personas que no hayan visto vectores o hace tiempo, os voy a poner unos enlaces muy interesantes, que están en internet, pero que están hechos por gente también de matemáticas muy interesantes, muy sencillitos, y os los recomiendo, ¿eh? Os los recomendaré. Os lo voy poniendo, ya tengo 3 o 4 mensajes, os voy a poner unas cuantas cosas de cosas básicas, ¿eh? Y por eso os pido, por favor, que entréis en el foro de tutoría. También os he puesto que recibáis notificaciones. No sé si las recibís en vuestro correo UNED. También es importantísimo que activéis vuestro correo UNED, porque ahí está toda la información que recibiréis de notificaciones, de mensajes, de información de la UNED de Madrid, del centro asociado. Si no tenemos activado el correo UNED, nos estáis desconectados, ¿eh? Yo lo recomiendo, no lo he dicho antes, pero bueno. Vale. Seguimos. Venga, movimiento rectilíneo. Vamos a ver, ¿qué es la velocidad media? La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo que tiene lugar ese desplazamiento. La velocidad media tiene de unidades espacio partido por tiempo, metros partido por segundo, en el sistema internacional. Y se calcularía con la posición final menos la posición inicial y el intervalo de tiempo transcurrido. ¿Vale? Aquí tendríamos la velocidad media si nos movemos sobre el eje X. Entonces no tengo por qué trabajar con vectores de entrada. Me muevo sobre el eje X. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto sería, recorro un espacio, ¿no? Es la posición final menos la posición inicial partido el tiempo. Claro, ¿y si yo vuelvo al mismo punto inicial? ¿Cuál es mi velocidad media? 0. Porque si mi posición final es la misma que la inicial, ¿no? X2 y X1 es la misma, pues entonces mi velocidad media es 0. ¿De acuerdo? Venga, velocidad instantánea. Es la velocidad que tengo en cada instante. Claro, esto lo tengo más fácil ver si voy en una moto, en una bici, en un coche, ¿no? Es el límite de ese cociente de incremento de x partido de incremento de t cuando el incremento de t tiende a 0. Es la velocidad instantánea. Es la velocidad que tengo en cada instante. Y eso por definición, esto es la definición de derivada. Y matemáticamente también os puedo poner, ¿habéis visto derivadas alguna vez? Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, perfecto. Pues... Para los que no hayan visto derivadas, quizás en cálculo, les puedo poner también unas grabaciones, unas píldoras muy majas. Pero bueno, si ya habéis visto, perfecto. ¿Vale? El operador derivada. Esto ya no es un cociente. La velocidad instantánea se obtiene derivando, no dividiendo. Vemos la diferencia. ¿Y qué representa la velocidad instantánea? Pues la velocidad en un instante dado. Es un vector que es tangente a la trayectoria. Las unidades serían la misma, ¿no? Que sería en metros partido por segundo, ¿vale? Es un vector tangente a la trayectoria, siempre. Si es en línea recta, pues estará sobre la recta, ¿no? Si es positiva, pues irá hacia el eje X positivo, y si es negativo, sobre el eje X negativo. Vamos a ver un dibujito por aquí, me parece. Ya está. Y fijaos en esta gráfica. Esta gráfica espacio-tiempo. ¿Veis? La pendiente de la tangente en cada punto es la velocidad instantánea. Repito, la tangente de la pendiente. Aquí está dibujada la tangente en líneas, ¿no?, verdes. Y la pendiente sería la inclinación. Vemos que en A y en B la pendiente es positiva, luego la velocidad es positiva. ¿Sí? Pero en B la tangente es horizontal, luego ahí la partícula se ha parado. En C tiene velocidad 0. En D, fijaos, que ya me estoy aproximando al origen, ¿veis? Que me estoy volviendo al origen, ¿no? Hacia X igual a 0. La pendiente es negativa, porque tiene esa inclinación. Y la velocidad es negativa, me estoy dirigiendo hacia el origen de coordenadas. Aquí lo vemos, ¿vamos? Y en D, me sigo aproximando hacia el origen de coordenadas, pero la velocidad ya no es tan, es menor, ¿vale? Lo entendemos esta gráfica, es importante que lo entendamos, ¿eh? Y cómo estamos entendiendo el movimiento de la partícula. Va acelerando, va incrementándose su velocidad, se para en C y cambia de sentido, acelerándose, ¿vale? Y después va frenando, ¿vale? Porque su velocidad es menor. ¿Qué es la aceleración media? La aceleración media es la variación de la velocidad, incremento de V partido incremento de T. Es la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿vale? Velocidad final menos velocidad inicial, partido el intervalo de tiempo transcurrido, el intervalo de tiempo transcurrido, ¿vale? ¿La aceleración media puede ser cero? Bueno, sí, si resulta que mi velocidad vale siempre lo mismo, o al final mi velocidad es la misma que la inicial, misma dirección y mismo sentido, V2 menos V1 será cero, evidentemente, ¿vale? ¿Y qué será la aceleración instantánea? La aceleración que tiene la partícula en cada instante. ¿Y cómo se calcula? Pues es el límite de este cociente cuando el incremento de t tiende a cero. Es la definición de derivada, de la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Eh? Es la variación instantánea de la velocidad con respecto del tiempo. Otra gráfica. Representemos aquí la velocidad en función del tiempo. Fijaos en A. La pendiente de la tangente de esta gráfica velocidad con respecto del tiempo es la aceleración, ¿vale? Eso viene de la definición de derivada, ¿no? De una función. Entonces, fijaos que tenemos una aceleración positiva en A. En B también es positiva, ¿vale? Pero en C tenemos aceleración cero porque la tangente está horizontal. Y en D y en E vemos como la aceleración es negativa. En D y en E vemos que la aceleración es negativa. Negativa. ¿De acuerdo? Vale. Esto, por ejemplo, cayó el año pasado. Esta pregunta de teoría, de tema, velocidad instantánea. Y además conteste estas dos preguntas. Bueno, pues habría que ver, vamos en el libro, yo os he dado un resumen de lo que es la velocidad instantánea. Eso fue, dice, ¿se puede tener una velocidad media nula y una aceleración media distinta de cero? ¿Y la velocidad instantánea nula y la aceleración instantánea distinta de cero? ¿En qué condiciones la velocidad media es igual a la velocidad instantánea? Bueno, ¿qué tal? Bien, veo que entráis y salís, los que estáis en casa, yo... Lo único pedido es si habéis podido entrar en el foro de tutoría o alguien tiene algún problema, lo ha visto y ve la información. Si en algún momento me podéis poner un mensaje, pues os lo agradeceré. Porque me interesa mucho que leáis los mensajes que os pongo en el foro de tutoría. Por favor. Gracias. No sé si me oís bien todos. Si tenéis algún problema o no tenéis bien el sonido, a veces lo bueno es salir y entrar. Si no me decís nada, es que me estáis escuchando correctamente los de casa. Por favor. Vale. Vale, gracias, J. Díaz. Vale, gracias. Pues los demás que, por favor, puedan entrar. Sí, perfecto, gracias. Ya está. Bien, pues no os digo nada más. Muchas gracias. Bueno, sí, vale, gracias. Por ejemplo, cuando una partícula se desplaza en un movimiento de ida y vuelta, la velocidad media es nula. ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo punto inicial. Claro, me voy al extremo y vuelvo. Mi posición final es la misma que la inicial, velocidad media es nula. Pero la aceleración media, ¿cómo se define? Como la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿vale? Si yo voy hacia allí y vuelvo con la misma velocidad, pero la velocidad no será la misma, porque yo tendré aquí más 3 y volveré con menos 3. 3 menos menos 3 ya no es cero. Y mi aceleración media no será nula. ¿Me seguís? Porque he ido y he vuelto. Aunque vaya a velocidad constante, ¿no? ¿O no? 3. Voy en esta dirección 3. He tenido que cambiar a menos 3. ¿No? Si llego aquí con menos 3, ya, aunque llegue, no tendré la misma velocidad. Bueno, o cualquier otro caso, me da igual. Puedo volver con cualquier otra velocidad. No tengo por qué. No voy a tener aceleración media cero. ¿Lo entendemos? Una partícula que vuelve al punto inicial con la misma velocidad y sentido contrario, por ejemplo, el movimiento de un péndulo. El movimiento de un péndulo puede ser, ¿no? En un movimiento de un péndulo, en la posición de equilibrio tenemos la misma velocidad siempre, que es la máxima. Si voy en un sentido será positiva y en otro sentido negativa, ¿no? Entonces, la aceleración media nunca va a ser a cero, por ejemplo. Es distinta de cero. Bueno, ¿y qué pasa con la aceleración? Bueno, en el mismo ejemplo anterior, la velocidad instantánea es nula, ¿no? Porque la partícula se detiene. Pero la aceleración instantánea no es nula. Yo tengo un movimiento de un péndulo. ¿Qué vale la velocidad de los extremos? Cero. ¿Por qué? Porque se para. Pero la aceleración no es nula, es máxima. Porque tira hacia el centro. De hecho, la aceleración es, lo veremos en el tema de armónico simple, es omega cuadrado por x, menos omega cuadrado por x. En los extremos, esto ya sé que no lo hemos dado todavía, pero como esto te pregunta, os lo hacen cuando ya he dado toda la asignatura, yo os he querido relacionar esto con algo que se verá más adelante, otro tema más adelante, ¿no? Pero bueno, que no hacía falta tampoco recurrir al movimiento armónico simple, al péndulo o a un muelle, ¿eh? Podemos recurrir a cualquier otro tipo de movimiento en que no tiene por qué ser nula. Si es nula la velocidad instantánea, la aceleración no tiene por qué ser nula. Por ejemplo, cuando tenemos un muelle que está estirado, ¿no? Tiene una aceleración que tira hacia el centro. Pues está en reposo, yo tengo sujeto. Es decir, que hay ejemplos en los cuales eso ocurre. ¿Y cuándo es que la velocidad media coincide con la velocidad instantánea? Bueno, pues en un movimiento rectilíneo uniforme. Claro, en un movimiento rectilíneo uniforme, que no cambio ni la dirección, ni el módulo, ni el sentido, van a coincidir. Van a coincidir. ¿No? Van a coincidir la velocidad media con la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque recorro espacios iguales en tiempos iguales. El valor medio siempre será igual al valor instantáneo. ¿Vale? Este archivo sabéis que lo vais a poder descargar de la grabación. Por eso os aconsejo que lo hagáis. No lo colgaré en el foro de tutoría, sino que estará asociado a la grabación. ¿Vale? Es que si no allí, cada mensaje solo se puede colgar un archivo. ¿Me entendéis? Entonces, sería lo más fácil es descargarlo del enlace de la grabación. Movimientos con aceleración constante, importante. Aceleración constante. ¿Qué quiere decir que la aceleración es constante? Que la variación, que la velocidad varía de manera... en los incrementos de velocidad, ¿no? En un intervalo de tiempo, siempre es el mismo. Incremento de V partido incremento de T, siempre vale lo mismo. Eso es una aceleración constante. Un móvil tiene una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que su velocidad se incrementa en 2 unidades cada segundo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues hay una serie de fórmulas que tenemos que saberlas. Las tendremos que aprender para hacer los ejercicios. Esta es la fórmula. Estamos sobre el eje X, de la velocidad en función del tiempo, de la posición de la partícula en función del tiempo. Esta de los cuadrados, que es muy útil cuando el tiempo no aparece o no me lo piden. Y esto es muy importante, saber lo que representa x sub 0 y x. X sub 0 es la posición inicial y x es la posición final, ¿vale? Si no hay cambio de sentido, x menos x sub 0 es el espacio recorrido. Pues si hay cambio de sentido por en medio ya no lo va a ser, ¿eh? Cuidado. Y esta última fórmula que veis aquí es muy poco habitual. De hecho, con las tres primeras ya se pueden hacer todos los problemas. Pero bueno, el equipo docente, en el libro que recomienda el equipo docente, que es un libro, como sabéis, de física, que lo podéis acceder online, ¿no? Si entráis, veis que tiene puesto el enlace online el equipo docente y el PDF, también se puede descargar el PDF del libro, existe por ahí, el PDF del libro de la edición 14, ¿eh? Pero hay gente que le gusta trabajar con el papel y yo también lo entiendo, ¿eh? Y entonces, vosotros, como estáis identificados con Moodle.net, ahí podéis irlo leyendo, lo podéis consultar. El equipo docente lo ha puesto en el curso virtual. Yo también lo puedo poner en el foro, pero bueno, no sé. Supongo que está puesto ahí, ¿eh? Y yo os recomiendo que trabajéis, que estudiéis la asignatura con el libro, el Freeman, ¿no? El Seas Temaski, ¿no? Edición 14. ¿Eh? No hace falta. Ya te digo que lo puedes consultar online, que lo puedes descargar, y si no me envías un correo electrónico, bueno. Existe de consulta y bueno, pero si no lo adquiere, que está bien interesado, que es importante también comprarlo, es un libro muy completo porque además tiene ahí unos iconos que te permite unas que te permite con el móvil, pues irte a una serie de actividades. Es muy interesante, es muy completo, ¿eh? Está muy completo, es muy bueno, ¿eh? El libro, ya sé que alguien me puede decir que tiene el tip de otros tipos de libros, pero yo os aconsejo que sigáis este, porque la teoría y los problemas están muy relacionados con este libro, ¿eh? Y los podéis conseguir. Y el equipo docente tiene un enlace puesto, no lo podía haber puesto aquí, pero bueno, ¿eh? El Sear Zemaski, ¿eh? Importante. Si no, lo pondré en un mensaje. Caída libre de los cuerpos, ¿eh? O lo pondré en otro archivo, en la siguiente clase, no hay problema. En la caída libre de los cuerpos, las fórmulas son iguales que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que como nos movemos sobre el eje Y, ponemos Y. Ponemos Y en vez de X. Y la aceleración es constante, es la gravedad. La gravedad siempre tomaremos 9,8 en valor absoluto, a no ser que el enunciado me diga explícitamente que tome 10. Tomaré G10, ¿vale? Si me lo dice el enunciado del problema, sí. Es un número positivo. Esto, tenedlo presente. Pero en las fórmulas ya veis que hay un menos. ¿Por qué hay un menos? Porque la gravedad va hacia abajo y ya asimilamos ese signo menos. Ese signo menos ya lo asimilamos en la fórmula. No ponemos dos veces el signo menos, ¿eh? Por favor. Lo vemos, ¿eh? No, solo lo ponemos una vez. Es en la fórmula. ¿Veis las fórmulas? Las fórmulas las tendremos que saber, ¿eh? Hay que aprendérselas, ¿eh? Sí, haciendo problemas se aprenden. Esto es como obtener velocidad a partir de aceleración, a partir de integración, de primitivas. Si habéis visto matemáticas, estas son... No se suele pedir ejercicios de integración. En trabajo y energía hay alguna cosa, ¿eh? Integrales, pero serían muy sencillas, inmediatas. De un polinomio, de una cosa muy sencilla. ¿Habéis visto en cálculo, en matemáticas? En el bachillerato se ve, ¿no? Pero bueno, es muy poco habitual en la física 1. En física 2 sí que es más habitual alguna integral, ¿vale? Alguna cosa muy sencillita puede ser, pero es poco habitual, ¿eh? Vas a movimiento en 2 y 3 dimensiones. Pues entonces, si ya tengo movimientos en 2 y 3 dimensiones, tengo que trabajar con vectores, ¿vale? Entonces, defino sobre cada eje de coordenadas 3 vectores unitarios, y, j, k. En el libro os representa los vectores unitarios con un sombrerito y en negrita. No, es una forma de representar el vector unitario, ¿vale? Con un sombrerito. Hay libros que lo hacen así, ¿no? Y entonces tenemos 3 componentes. Y las componentes, si estoy en el espacio, son 3 componentes, si estoy en el plano, x, y. Entonces, las mismas definiciones que hemos visto hasta ahora. Pero ahora hablaremos de vector velocidad media. ¿Qué será? Incremento de R partido incremento de T. Vector de posición final menos vector de posición inicial partido del intervalo de tiempo. Hemos cambiado la posición, los números, X2 menos X1 por R2 menos R1. ¿Qué es R2 y R1? Pues las componentes de un vector. Ya os he dicho antes que os voy a poner unas grabaciones de vectores para que recordéis cómo se trabaja con vectores, cómo son las componentes de un vector, sacar el argumento de un vector, el módulo, etcétera. ¿Vale? Lo vais a tener. Ya. Vale. Entonces, velocidad media, incremento de R partido incremento de T, ¿vale? Vector de posición final menos vector de posición inicial partido el intervalo de tiempo transcurrido. ¿Qué es el vector velocidad instantánea? Pues el límite de este cociente cuando incremento de T tiende a cero. Es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. La derivada del vector de posición con respecto del tiempo es el vector velocidad instantánea. ¿Y cómo se deriva un vector? Aquí lo tenéis aquí abajo, se deriva componente a componente. Es derivar simplemente las componentes. Hay ejemplos después de ejercicios, ¿no? La componente X, la componente Y, la componente Z. Y ahí saco las componentes VX, VY y VZ. El vector aceleración media. Vamos a ver, hablar de aceleración media. ¿Qué es la aceleración media? El vector aceleración media es el cociente entre la variación del vector velocidad partido el intervalo de tiempo. Partido el intervalo de tiempo transcurrido. Sería velocidad final menos velocidad inicial partido el intervalo de tiempo. Ya no, pero esto ya no es un número positivo o negativo, sino que es un vector. Tendrá sus componentes. Si estoy en un eje, una componente. Si estoy en el plano, 2 componentes. En el espacio, 3 componentes. ¿De acuerdo? ¿Qué será el vector de aceleración instantánea? Pues el límite de este cociente cuando el incremento de t tiende a cero. ¿Y esto qué es por definición? La derivada del vector velocidad. ¿Y cómo saco las componentes del vector aceleración? Pues derivando las componentes del vector velocidad. La derivada de la componente X de la velocidad me dará a su px. La derivada de la componente Y, la supilla, así sucesivamente. ¿Estoy en el plano o en el espacio? ¿Vale? Bien, ¿cómo es el vector velocidad? El vector velocidad hay que saber que es un vector tangente a la trayectoria. Siempre es un vector tangente a la trayectoria. Aquí tenéis una trayectoria curva, ¿lo veis? Entonces, en ese punto P he dibujado un vector tangente. Un vector tangente. ¿Vale? ¿Y la aceleración? La aceleración, siempre en una trayectoria no rectilínea, va hacia la parte curva. ¿Veis este vector A? Entonces, este vector A, nosotros siempre lo vamos a descomponer en un vector tangente y un vector normal o perpendicular, ¿no? ¿Veis? El tangente es este A con las dos rayitas verticales, que es decir que es paralelo, que tiene la misma dirección, en este caso, y sentido que V, ¿no? Y una componente normal, que es perpendicular, ¿no? Que va dirigido hacia el centro de esa trayectoria no curvilínea. De esa trayectoria curvilínea, perdón. Si la trayectoria es rectilínea, ya no tendré esa componente normal, perpendicular. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Ahora, simplemente, aquí, por ejemplo, fijaos. ¿Qué pasa cuando una trayectoria curvilínea y va a velocidad constante? Pues tengo solo una componente perpendicular. Una componente perpendicular o normal. Es que la aceleración, podemos decir, en trayectorias no rectilíneas, que se puede deber a dos motivos. Uno, al cambio de la dirección de la velocidad, y otro, al cambio del módulo de velocidad. Si yo voy a velocidad constante, a celeridad constante, si mi módulo de velocidad es constante, módulo de velocidad es lo mismo que la celeridad. Entonces, si vamos a celeridad constante, mi aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, no voy a tener. Después lo hablaremos, qué es esto, cómo se obtiene. Mientras que si yo voy en línea recta, tampoco voy a tener aceleración normal. ¿Cuándo es que yo tengo una aceleración normal, esta raya naranja que veis aquí? Cuando mi trayectoria es no rectilínea. Claro, en el caso B, tengo, además de ser no rectilínea, tengo aceleración, me dice. Ah, luego la aceleración tiene dos componentes. Una componente que es tangente a la trayectoria, ¿vale? Sería esto. Ay, perdona. Y otra componente que será normal. Vale, más o menos, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Y aquí qué pasa? Pues que va hacia atrás. Eso quiere decir que la aceleración va a ser negativa. Esta aceleración que he puesto aquí, tangente, como apunta en el mismo sentido que la velocidad, quiere decir que es positiva, evidentemente. Pero aquí, claro, aquí esa componente va a ir hacia atrás porque va a frenar a la partícula. Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes páginas. Bueno, movimiento de proyectiles. ¿Qué es esto del movimiento de proyectiles? Pues podemos hablar del tiro horizontal, del tiro parabólico. Mirad, ¿qué es eso del tiro parabólico? Tiro parabólico es cuando se lanza un objeto formando un ángulo con la horizontal. Entonces, ¿cómo se estudia este movimiento? Pues descomponiendo el vector velocidad en dos componentes, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. La componente X inicial se le llama V sub 0X y la componente Y inicial se le llama V sub 0Y. V sub 0X y V sub 0Y. ¿Vale? Si hacemos el seno y el coseno de alfa es V sub 0X partido V sub 0 y el seno de alfa es V sub 0Y partido V sub 0. Y a partir de aquí nosotros podemos sacar la V sub 0X y la V sub 0Y, las velocidades iniciales. ¿Y qué tenemos sobre cada eje de coordenadas? Sobre el eje X tenemos un MRU porque no hay ninguna aceleración sobre el eje X, no hay rozamiento. Pero sobre el eje Y tengo un MRUA, un movimiento de caída libre, porque siempre actúa la gravedad hacia abajo. Entonces, el movimiento de mi cuerpo, cuando yo lo lanzo con un ángulo determinado o horizontalmente, también puede ser horizontalmente con ángulo cero, ¿no? Siempre es la composición de dos movimientos. De un movimiento rectilíneo uniforme sobre el eje X y de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sobre el eje Y. ¿Vale? Y aquí tenéis las ecuaciones. Sobre el eje X, X igual a V sub 0 coseno de alfa T, y sobre el eje Y lo tenemos aquí, la V sub 0Y, que es esta expresión. Aquí estoy suponiendo que la altura inicial es 0, ¿no? Donde la velocidad sobre el eje X es constante, V sub 0 por cosino de alfa, y sobre el eje Y es un movimiento acelerado. Acordaos de las fórmulas de caída libre. La V sub 0 Y menos GT. Esas fórmulas las vamos a tener que recordar o saberlas deducir. ¿Y qué pasa en el tiro parabólico? Que siempre en el punto más alto la V sub Y es 0. ¿Qué quiere decir esto, que en el punto más alto la V sub Y es 0? No es que no haya velocidad. Es que en el punto más alto solo hay VX. En el punto más alto de una trayectoria de un tiro parabólico tenemos siempre la VX, porque la VX siempre es constante. Pero ya no sube más porque la V sub pi es 0. Aquí arriba ya la V sub pi es 0 y ya empieza a ir hacia abajo debido a la gravedad y la partícula desciende. ¿Vale? Pensad que la composición de un movimiento de subida y bajada con un movimiento rectilíneo sobre el eje X. Y de eso me sale esa parábola. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto más alto, V sub pi es 0, y si quiero calcular la altura máxima, se despeja el tiempo y calculo la Y. ¿Y cómo puedo calcular el alcance máximo? El alcance máximo es aquí. ¿Qué pasa en este punto? Que la Y es 0. En el alcance máximo hago Y igual a 0, despejo el tiempo y calculo el alcance máximo. Ya os he dicho antes que os he puesto en el foro de tutoría dos grabaciones, unas grabaciones de cinemática muy básica, y que esto tranquilamente se hacen ejercicios y más ejemplos. Lo digo porque os aconsejo que la veáis. ¿Vale? Vamos a ver. En el tiro parabólico, en el punto más alto, la V sub X, la V es constante e igual a la V sub 0X. Y la V sub pi es 0. En el punto más alto, repito, V sub pi 0, V sub X igual a V sub 0X igual a la V, que es constante. ¿Vale? Igual a la inicial, a la V sub 0X inicial. Cuando llega al suelo, la y coordenada y vale 0, de ahí despejaría el tiempo y podría calcular el alcance. Otra cosa es la velocidad de impacto, que debéis saber que la velocidad de impacto siempre en los tiros simétricos es la misma que la de lanzamiento. Veremos algunos ejemplos, ejercicios, ¿eh? ¿Vale? Venga, aquí te lo dice. En los lanzamientos simétricos el tiempo de subida y de bajada es el mismo, ¿de acuerdo? Y cuando no es simétrico ya no se cumple esto, ¿eh? Hay una altura inicial. Estas serían las ecuaciones del tiro parabólico cuando tenemos un lanzamiento o un tiro no simétrico, ¿vale? No simétrico, que hay una I sub 0. El tiempo de subida y el tiempo de bajada es diferente, ¿vale? Y el lanzamiento horizontal. El lanzamiento horizontal es un caso particular del tiro parabólico. Es cuando alfa vale 0 grados. Si a estas ecuaciones que veis aquí hacemos alfa 0 grados, ¿qué pasa? Que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Y me quedan las ecuaciones que tenéis en azul. Me ha desaparecido el V sub 0 seno de alfa porque solo tengo componente X. Y esas fórmulas las tendré que saber deducir o tenerlas en la mente. Sobre el eje X vuelvo a tener un MRU y sobre el eje Y un MRUA. ¿Vale? Y está claro que VX siempre es constante y la VY va a ir incrementándose hacia abajo. Tenemos un vector velocidad y un vector de posición en función del tiempo. Y cuando llega al suelo, ¿qué ocurre? Que la Y vale cero y el tiempo que tarda, esto es muy interesante porque fue una pregunta de un examen, el tiempo que tarda la partícula en llegar al suelo en un lanzamiento horizontal es el mismo si lo lanzo a distintas velocidades que si lo dejo caer verticalmente. ¿Por qué? Porque si yo lanzo algo horizontalmente, lo único que yo consigo, ¿qué es? Cuando yo lanzo algo horizontalmente, lo único que yo puedo hacer es conseguir, ¿qué es? Que mi alcance sea mayor. Pero mi tiempo de caída es el mismo, porque mi tiempo de caída solo depende de la altura inicial, de I sub 0. De I sub 0. ¿Vale? Solo depende de la altura inicial. Entonces, eso es importante, porque el lanzamiento horizontal, al igual que el parabólico, lanzamiento horizontal es la composición de dos movimientos, el lanzamiento horizontal sobre el eje X uniforme y sobre el eje Y de caída libre. Entonces, el tiempo de caída solo depende de la altura inicial, no depende ni de la velocidad horizontal. ¿Eh? La velocidad final es distinta, claro. A mayor velocidad de lanzamiento, mayor velocidad de impacto. Pero el tiempo de caída es el mismo. Este cayó en un examen. Dice, movimiento de proyectiles, teoría, tema a desarrollar. Y dice que un tirador olímpico dispara una bala horizontalmente, ¿vale? Errando su tiro su objetivo. Al mismo tiempo deja caer la bala desde la altura del cañón de la pistola. Si no hay resistencia en el aire, ¿qué bala llegará primero al suelo? Está aquí explicado, las dos a la vez, ¿vale? Leeroslo y lo veis, ¿no? Después, un pájaro que vuela en línea recta con altitud y módulo velocidad constante. Deja caer una semilla en su pico. Si se ignora la resistencia del aire, ¿qué trayectoria observa la semilla? ¿Qué trayectoria observa el pájaro? Y un observador desde el suelo. Mirad, esto es lo típico. Si yo voy volando, soy un pájaro, o voy en un avión, algo hipotético, ¿no? Y dejo caer un objeto, si no hay resistencia con el aire, que ya es una hipótesis muy grande, yo veré que lo que yo he dejado caer siempre está debajo de mí, si no hay resistencia con el aire. ¿Por qué? Porque tiene la misma velocidad Vx, yo lo abandono con mi velocidad Vx y en teoría indefinidamente iríamos siempre uno encima del otro. Y lo que estaríamos viendo es que la otra cae debajo de mí. ¿Nunca habéis visto a veces esas películas antiguas que dejan caer bombas estas, ¿no? Desde los aviones y parece que siempre caen debajo, ¿no? Las dejas caer, ¿por qué? Porque tienes la misma velocidad sobre el eje X, ¿vale? Esas antiguas, no sé si la habéis visto, ¿no? Y bueno, ¿y qué trayectoria veríamos desde el suelo? Pues una trayectoria parabólica, evidentemente. Desde el suelo veríamos una trayectoria parabólica porque estamos en reposo y vemos una parábola. Pero desde el pájaro o desde donde sea, veríamos algo que cae verticalmente. Bueno, movimiento en círculo. Importante el movimiento circular, ¿eh? Movimiento circular uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que su módulo de velocidad es constante. ¿Qué quiere decir circular? Bueno, pues que tiene un radio constante y tenemos una aceleración normal. Una aceleración normal que va dirigida hacia el centro del círculo siempre. Siempre en el movimiento circular tenemos una aceleración normal que va dirigida hacia el centro del círculo. Pero a su vez puede ser que en ese movimiento circular yo esté acelerando o frenando en el sentido de modificar el módulo de velocidad. Pensad que como yo estoy describiendo un movimiento circular, tengo una aceleración normal que es la responsable del cambio de mi dirección de la velocidad. Y siempre voy a tener una aceleración normal en un movimiento circular, que es V cuadrado por tiempo real. Esto lo vemos. Pero si además estoy acelerando o frenando, me aparecerá una aceleración tangencial. ¿Veis aquí esta aceleración tangencial? Y otra aceleración tangencial. Una positiva y otra negativa. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula para calcular la aceleración normal o radial? V cuadrado partido por R. Siendo V la velocidad y R es el radio del círculo. ¿Veis aquí estos dos dibujos que son del libro? Todas estas fórmulas están sacadas de vuestro libro, ¿eh? Vale. Es decir, que después si consultáis el libro, os vais a encontrar con todo esto, ¿eh? Está de vuestro libro, ¿eh? Está obtenido de vuestro libro, ¿vale? He preferido cogerlo todo porque aquí todos son muchas, hay muchas fórmulas en física, ¿entendéis? Entonces, y los dibujos y las cuestiones son todos de vuestro libro, ¿eh? ¿De acuerdo? El movimiento del proyectil, no hay que confundir el movimiento del proyectil con el movimiento circular uniforme. Fijaos que el movimiento del proyectil solo es perpendicular a la aceleración, ¿no? En este tiro parabólico, solo es perpendicular a la aceleración a la velocidad en el punto más alto. ¿Lo veis? En cualquier otro punto, la aceleración es constante y siempre es vertical, es la caída libre, pero el vector de velocidad forma distintos ángulos con el vector de aceleración. Sin embargo, en el movimiento circular uniforme, veis como la aceleración radial siempre es perpendicular al vector velocidad. Estos dos dibujos hay que entenderlos, porque conceptualmente es importante que entendáis la diferencia entre lo que es el movimiento circular y lo que es un movimiento parabólico. El comportamiento es distinto. No podemos aplicar en un movimiento de un proyectil, ¿no? Sacar que la aceleración normal es que la aceleración sea V cuadrado partido por R. Eso solo sería ¿dónde? Bueno, en el punto más alto, ¿no? En el punto más alto que es perpendicular. Bueno, habría que verlo, ¿no? ¿Vale? Bien. Exactamente, sí. Bueno, confusión. Esto lo tiene muy interesante y lo pone en vuestro libro. ¿Qué confusión? La mitad de los alumnos normalmente confunden entre el vector aceleración y el vector velocidad. El vector aceleración es el cambio del vector velocidad, mientras que en una trayectoria curva A y V no tienen por qué tener la misma dirección. De hecho, nunca la tendrá el vector aceleración y el vector velocidad. Nunca en una trayectoria curva, ¿vale? Esto os aparece en cada tema, los errores que suele cometer el alumno, y esto está en vuestro libro, os lo recomiendo. Vale, ahora bien, la aceleración radial, esa aceleración normal que yo lo puedo poner como V cuadrado partido por R, también lo puedo transformar. Fijaos, es que la velocidad, a ver, en un movimiento circular, el tiempo que yo tardo en dar una vuelta, ¿cómo se llama también? El periodo, ¿no? ¿Y cuál es la longitud de un círculo? ¿Sabéis cuál es la longitud de un círculo? 2πr. Entonces yo puedo expresar la velocidad como el espacio 2πr partido por el periodo, ¿vale? Entonces esto quiere decir que yo puedo expresar la aceleración radial en función del periodo en lugar de la velocidad lineal. En vez de poner v cuadrado partido por r, yo puedo poner 4π cuadrado r partido t cuadrado. Yo no me aprendería esta fórmula, pero sí esta sí, para poderla relacionar con esta. ¿Vale? Porque esto no, la gente, de hecho, 2π partido por el periodo también se le llama la velocidad angular. Esto estará en otro tema. W, ¿vale? W, velocidad angular. Pero ahora no es necesario introducirlo. Más cositas. Entonces tenemos la aceleración radial, V cuadrado partido por R, y la aceleración tangencial, la derivada del módulo de velocidad, la aceleración tangencial. Porque la aceleración tangencial es la responsable del cambio del módulo de velocidad, no de la dirección, sino del cambio del módulo de velocidad. Esto sería la aceleración tangencial. Aquí tenéis, ¿no?, en un movimiento circular, ¿no?, cómo varía la velocidad, ¿no?, está dando vueltas, ¿no? Hay un sitio en el punto más alto donde en una montaña rusa, ¿no?, donde arriba del todo solo hay aceleración normal. Cuando estoy cayendo tengo una aceleración tangencial que me hace acelerar. ¿Lo veis? ¿Vale? Pues debido a la gravedad, ¿no?, etcétera. Y cuando estoy subiendo voy disminuyendo mi velocidad, ¿sí?, porque la gravedad me hace disminuir la velocidad, ¿no? ¿Vale? Y por último, para acabar un poquito, y ahora pasamos a los problemas, la velocidad relativa o posición relativa. Claro, aquí hay este ejemplo, pero yo no puedo indicar tan fácilmente como decir, estamos en una estación de tren, ¿no? Y el tren va a una velocidad determinada. Yo estoy en la estación y una persona está dentro del tren. Yo me muevo dentro del tren a una velocidad determinada, ¿vale? ¿Cuál es mi velocidad con respecto al tren? ¿Mi velocidad con respecto al tren cuál es? Es la distancia que yo recorra, ¿no?, del vagón en un tiempo determinado. Sí, ¿no?, mi velocidad media. ¿Cuál es mi velocidad con respecto a la persona que está en la estación? Pues sería mi velocidad respecto del tren más la velocidad del tren, ¿no? Porque yo me estoy alejando, ¿no?, pues debido al tren y en mi velocidad. Es decir, que mi velocidad respecto del tren, ¿qué es mi velocidad respecto del tren? Mi velocidad respecto al punto fijo menos la velocidad del tren, por ejemplo. ¿Eh? Sí. La velocidad respecto al espectador, ¿cuál sería mi velocidad respecto al espectador? ¿Eh? Sí, más lo que yo me muevo, ¿no? Bueno, simplemente veremos algún ejemplo ahora, ¿eh? Venga, ejercicios. Bueno, aquí hay unos problemas de derivadas, ¿no?, que yo os aconsejo que los hagáis, están resueltos, de tiro parabólico, y me vais a permitir que directamente os ponga estos dos ejemplos de tiro parabólico que son del libro, ¿no? Y que este archivo lo vais a poder consultar. Después veremos unos ejercicios que el equipo docente os recomienda que resolváis, porque dice que tienen dificultades similares a los que os vais a enfrentar. Están en otro archivo y que están resueltos y que ahora os contaré. Mirad, este ejercicio, un tiro parabólico, una bola de nieve, quiero sacar. ¿A qué distancia del borde del granero golpea esta bola de nieve que cae con un ángulo de 40 grados bajo la horizontal? 40 grados bajo la horizontal, como veis, ¿no? Desde una altura de 14 metros, ¿no? Y con una velocidad de 7 metros por segundo. Y después quiero saber si le va a pegar a una persona que está a 4 metros y tiene una altura de 1,9 metros, ¿vale? Bueno, las ecuaciones. ¿Cuáles serán las ecuaciones de este tiro parabólico? Pues hay una altura inicial y estas son las ecuaciones que antes hemos comentado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puedo despejar el tiempo de la primera y sustituir en la segunda y tengo lo que se llama la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria es muy útil porque me relaciona la coordenada y con la coordenada x. Si yo quiero saber en qué punto me va a impactar esta bola, yo lo que puedo hacer en esta ecuación de la trayectoria es sustituir la y por cero y despejar la x, que es una ecuación de segundo grado. Y me sale 6,92 metros. Entonces ya sé mi punto de impacto. Alguien puede decir, ¿y tengo que hacerlo por este método? No, no es necesario. Yo podría ir a la ecuación de la y, igualar a cero, despejar el tiempo y sustituir en la ecuación de la x. Tan fácil como esto, para calcular el alcance máximo. ¿No? Otra opción, que es lo que os acabo de decir. Voy con la ecuación de la x, la ecuación de la y. Fijaos que el ángulo he puesto menos 40, ¿eh? Porque va por debajo de la horizontal del lanzamiento. Y tengo la y igual a cero, despejo el tiempo y voy a la x y me sale lo mismo. ¿Vale? Ahora bien, ¿le va a pegar al hombre a la persona? Pues voy a ir para x igual a 4, es a 4 metros que se encuentra la persona. ¿Qué altura está la bola? Y la bola está a 7,9 metros. 7,9 metros, ninguna persona mide 8 metros. De hecho, este mide 1,9 metros, ¿no? Entonces no le va a dar a la persona. ¿De acuerdo? Pues ya está el ejercicio. Las gráficas serán muy sencillas. Vamos con este otro. Dice, un barco se acerca a un muelle a esta velocidad y se lanza una piedra a 15 metros por segundo con 60 grados. Por encima, 8,75 metros. El barco se aproxima a 45 centímetros por segundo. Y me piden a qué distancia tengo que lanzar la cuerda para que le llegue justo delante del barco. Pues tengo un tiro parabólico por un lado y un lanzamiento y un movimiento rectilíneo uniforme por el otro. Vamos a calcular el alcance y el tiempo de vuelo de la pieza que lanzamos, ¿no? Desde esa altura, ¿no? Y con esa velocidad. Y vemos que tiene un tiempo de vuelo de 3 segundos y tiene 24 metros. Y alcanza 24 metros. En ese tiempo de 3,2 segundos, ¿qué distancia recorre el barco? Pues a su velocidad 0,45 recorre 1,44 metros. Ah, perfecto. Entonces, ¿a qué distancia tendré que dejar caer? ¿A qué distancia tengo que dejar caer o lanzar, mejor dicho, esta soga, ¿no? De esta cuerda para que pueda cogerla justamente el barco. Pues a 24 más 1,44. ¿Por qué? Porque 24 metros es el alcance y 1,44 es el espacio que recorre el barco mientras está volando la soga. Entonces tiene que estar más lejos porque se está aproximando. Hay gente que lo que hace es restarlo. No. Restarlo no, hay que sumarlo para que le caiga justo delante. ¿Sí? Venga. Uno más, el último de estos, un cohete, se lanza por un plano inclinado con una aceleración de 1,25 y después sigue un tiro parabólico. Hemos calculado la altura máxima, el alcance máximo. Claro, aquí tenemos dos tipos de movimiento. Por el plano inclinado tenemos un movimiento con aceleración constante de 1,25 y tiene que recorrer 200 metros. ¿Vale? ¿Sí? Y queremos sacar la altura máxima que alcanzará una vez que abandone el plano inclinado. Para ello tengo que saber qué velocidad tiene cuando termina el plano inclinado. ¿Para ello qué tengo que saber? Bueno, pues tendré que saber tengo la aceleración, fijaos, y con la ecuación de los cuadrados, esta de aquí, yo puedo calcular la velocidad al final, que es de 22,36. Esta velocidad final, que yo calculo con un movimiento uniformemente acelerado, de 22,36, será mi velocidad inicial de mi tiro parabólico. Pero mi tiro parabólico que tiene una altura inicial y una x sub 0. Voy a calcularlo. ¿Cómo? Trigonometría. Coseno de 35, x sub 0 partido por 200, la distancia, y seno de 35 es y sub 0 partido por 200. ¿Vale? Y a partir de aquí, tendremos la x sub 0 y la y sub 0. La x sub 0 ya también, normalmente no se suele trabajar con x sub 0 en tiro parabólico porque se suele tomar el origen de coordenadas ahí en el punto de lanzamiento. Aquí no lo hemos considerado, pero la y sub 0 sí, porque tenemos una altura inicial. Y aquí tendríamos las ecuaciones de este tiro parabólico, ¿no? Estas son las ecuaciones del tiro parabólico. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo la altura máxima? Esto es algo sistemático, siempre se hace igual. Se hace v sub pi igual a cero. Se despeja el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, o bien, también, se puede hacer de manera singular en el tiro parabólico con esta ecuación de los cuadrados, porque yo sé que en el punto más alto, ¿qué vale la v sub pi? Cero. Y como sé la v sub 0i, ¿no? Y sabemos la altura inicial, de aquí podría sacar directamente la altura máxima. Es una forma de hacerlo. O sacar el tiempo, ¿no? En primer lugar, y después calcular la i. Las dos formas son correctas. ¿Y para calcular el alcance máximo? Pues aquí sí que no me queda más remedio que hacer i igual a cero, despejar el tiempo y sustituir en la x. Y en la x habrá que sumarle la posición inicial, ¿no? Los 163,8 metros. Bien. Podéis trabajar estos ejercicios tranquilamente en casa, ¿no? Y ahora permitidme que vayamos a ver estos ejercicios que los tengo puestos del final al principio. Bueno, no, perdonadme. A ver, no sé esto lo que quería hacer ahora. Bueno. Sí. Un momentito. Vamos a empezar. Estos son los ejercicios que recomienda el equipo docente hacer de los tres primeros temas, ¿vale? Bueno, están resueltos aquí, es decir que os lo pongo resueltos y explicados. No me da tiempo a contarlos todos, hay 29 páginas, ¿me entendéis, no? Aunque prolonguemos un poquito la clase, que la vamos a prolongar, pero os voy a explicar las ideas, los conceptos básicos para que después, cuando os deseáis este archivo, ¿no?, los hagáis tranquilamente en casa, pues que os entendáis. Y si tenéis alguna duda, me enviáis un correo, un mensaje en el foro y yo os lo cuento, ¿qué tal? ¿No? Y no hay ningún problema, ¿eh? Cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión que queráis plantearme en el foro de tutoría, me lo enviáis, o si no, un correo electrónico, lo que queráis vosotros, ¿vale? Bien. Bueno, entonces aquí tenemos un cohete. Claro, si no os habéis leído el enunciado, es un enunciado larguísimo, como veis aquí, ¿no? Es un cohete que lo que hace que está diseñado para colocar cargas en órbita a una altitud de 12 kilómetros sobre el nivel del mar. Cuando el avión está volando en línea recta, una rapidez de 850 deja caer un cohete. ¿Vale? Es un avión que lleva un cohete adosado. Y entonces vuela horizontalmente el avión a 850 y deja caer un cohete. ¿Vale? Sí, y sigue volando en línea recta el avión. El cohete cae durante un lapso corto de tiempo y después se enciende un motor y a partir de ese momento acelera con una aceleración 3G, formando un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Por motivos de seguridad dice que tiene que estar separados al menos un kilómetro, ¿no?, cuando pase a la misma altura del avión. No sé si entendéis el proceso. Este es el avión, deja caer y al cabo de un cierto momento enciende unos cohetes ¡ca!, con una aceleración 3G. Y te dice que cuando pase a la misma altura, al menos haya una distancia de un kilómetro. Este es difícil, ¿eh? Empezamos con el más difícil de todos. ¿Eh? No, no lo ponen tan difícil. No, no os preocupéis. No se ponen tan complicados. Luego veremos, ¿eh? No se ponen... No tiene sentido esto. No va por ahí las cosas, no. Bueno. También, si queréis, puedo pasar este ejercicio. Este es el más difícil de todos, pero bueno. ¿Qué pasa durante la caída libre? Mientras está cayendo con una caída libre, ¿qué le pasa a este cohete que tiene una aceleración de la gravedad? ¿Y cuando está ascendiendo con la aceleración 3G, que forma 30 grados? Pues tiene una A sub X y una A sub Y, como veis aquí. Llamo T el tiempo total, minúscula, y T mayúscula es el tiempo desde que se deja caer hasta que se enciende el motor del cohete, ¿no? Y va a arrancar. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la posición del avión? El avión siempre va a velocidad constante, 236 metros por segundo, x igual a velocidad por tiempo. ¿Y el cohete? El cohete, mientras está cayendo, ¿no? Ese tiempo T, perdón, sin motor, ¿vale? Avanza sobre el eje X, 236 T, igual que el avión. Avanza siempre igual que el avión. ¿Y estará cayendo cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estará cayendo? Pues T menos T mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué es T mayúscula? El tiempo desde que se deja caer hasta que se enciende el motor, ¿vale? Es decir, que el tiempo que tiene de caída libre es del tiempo total menos el tiempo, es el intervalo de tiempo, ¿no? Es el tiempo total menos el tiempo desde que se deja caer hasta que se enciende el motor, ¿vale? De acuerdo, que va con esta aceleración. ¿Cuál será la posición del cohete? Bueno, caída libre, un medio de gt cuadrado, velocidad y menos gt. Esto cuando voy con caída libre. Estoy en t segundos mayúscula. ¿Y con motor? Pues con motor tendré una altura inicial, ¿no? Que será lo que yo he caído por debajo, menos un medio de gt cuadrado, una velocidad inicial negativa porque me tira hacia abajo y una aceleración positiva porque me tira hacia arriba. Claro, aquí está sustituido, ¿no? Esto es difícil, estoy haciéndolo muy rápido. ¿Cuándo es que llegará a la misma altura? Cuando la i valga cero del avión. A partir de aquí, puedo despejar la x, esta x donde he hecho un cambio de variable y calcular este tiempo. Y sabemos que tiene que haber, la distancia tiene que ser de 1000 metros. Este es un problema difícil, el más difícil de todos. No os digo nada en cuanto que, por mi parte, os aconsejo que lo hagáis el último de todos, ¿vale? Ahora, estos son más facilitos. Dice, en juego una Copa Mundial, Juan recorre al norte a una velocidad de 8, ¿no? Relativa al suelo. Y un compañero le pasa un balón a 12 que se mueve a 37, con 37 grados al nordeste. ¿Cuál es la magnitud de dirección que tiene la velocidad relativa a Juan? Velocidad relativa. Bueno, pues mirad. V sub pi, 8, la de Juan, ¿vale? V sub b, la del balón, que forma 37 grados con la vertical. ¿Cuál será la velocidad de Juan respecto del balón? La resta de las velocidades. La velocidad relativa, lo que decíamos antes del tren. La velocidad de Juan menos el vector de la velocidad del balón me dará esa velocidad relativa. Resto componentes. El módulo es raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Y la dirección de esa velocidad relativa es la tangente de beta. V sub pi partido V sub x. Y arco tangente nordeste, ¿no? Porque tiene esta componente positiva, la x positiva y la y positiva, ¿vale? Aquí hay otro. La Tierra tiene este radio y gira en 24 horas. ¿Cuál es la aceleración radial? Pues la fórmula que hemos puesto antes, ¿no? Y si darlo en fracción de g. Y si la aceleración radial fuese mayor que g, saldrían volando. ¿Cuál tendría que ser el periodo para que tuviese la aceleración de la Tierra fuese 9,8? Pues dices, bueno, la aceleración normal es V cuadrado partido por R. Omega es O, 2pi partido por T. ¿Os acordáis de la fórmula que hemos visto antes? En función del periodo, ¿no? Vale. Pues esta sería la aceleración normal. ¿Veis que es muy pequeña? 0,034. Nosotros no la detectamos. Si quiero expresarlo en función de G, divido por 9,8. Ahora bien, ¿a cuál tendría que ser mi periodo para que mi aceleración normal radial fuese 9,8? Pues tendría que ser, el periodo tendría que ser de 5.000 segundos, de 1,4 horas. Es decir, la Tierra tendría que girar tan rápido que tardase solo 1,4 horas en dar una vuelta. ¿Vale? Aquí tenemos otro de un cohete que despega verticalmente con una aceleración de 2,25. ¿Vale? Y después falla los motores cuando está a 525 metros. ¿Vale? Y ya actúa la gravedad. ¿Qué hace? Pues si ya actúa la gravedad, que seguirá subiendo a una velocidad, se parará y caerá. ¿Veis que tenemos dos movimientos? Uno con aceleración constante hacia arriba, ¿no? Y otro, si os tenéis que ir por algo, no os preocupéis, podéis iros, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? ¿Eh? Y después seguirá subiendo y se parará debido a la gravedad, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, determinamos la velocidad cuando la altura es de 525 metros. hasta que termina de estar acelerando. Y la velocidad sale 48,6. ¿Vale? ¿Y qué vale esa altura? Bueno, ahí tenemos 48,6. ¿De acuerdo? Y tenemos 525 metros. ¿Pero cuál va a ser mi altura total? Mi altura total será cuando V sub I valga 0. Y ya actúe la gravedad. ¿Y la V sub 0 I cuál es? 48,6. ¿Y cuál será la altura máxima? La I. Ya tenía una I sub 0, 525. Sacó 646 metros. Sí, porque me lo dice el enunciado. Vale, hay que tomar lo que diga el enunciado. ¿Y con qué velocidad llegará al suelo? Pues en el punto más alto. Vamos a ver, ¿cómo puedo calcular la velocidad con que llega al suelo? ¿No? Es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Sí? Pues, por ejemplo, pensad una cosa. Esto es un tiro simétrico. Desde que actúa sobre la gravedad, subirá hasta 600 y pico de metros. Cuando vuelve a estar a 525, volverá a tener una velocidad de 48,6. Y caerá al suelo, sí. Porque los tiros son simétricos con la gravedad. Es decir, cuando tú tengas un tiro simétrico, si a 525 ya solo actúa la gravedad, ¿vale? Sube a una altura hasta 600 y pico, y cuando vuelva a pasar por 525, tendrá la misma velocidad que tenía cuando tenía a 525 subiendo, pero hacia abajo. Y la velocidad hacia abajo es de 48,6. ¿Vale? Tiro simétrico es cuando tú lanzas algo y buscas el punto simétrico. Si tú estás a 525 y subes porque tienes una velocidad inicial, cuando vuelves a caer y pasas por 525, esto es algo simétrico. Y tienes la misma velocidad, pero hacia abajo, de 48,6. Entonces, para llegar al suelo tendrás una velocidad de 112. Te sale aquí el tiempo en llegar al suelo, ¿cuál será? Pues aquí tienes 16,4, ¿no? Que es el tiempo en ir desde esa altura, 525, desde 525, ¿no? Hasta llegar al suelo. Y había que saber también el tiempo que sube con la aceleración de 225, que es 21,6. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que sumar dos tiempos. El tiempo que se mueve en caída libre y el tiempo, ¿no? Que estaríamos... Bueno, y ahora ya los otros ejercicios, pues yo creo que son más sencillos. Lo vamos a dejar ya por hoy, si os parece, ¿no? Y os pido que lo miréis. Este, por ejemplo, es de un malabarista, ¿no? Que nos dice que lanza algo con una velocidad de 8,2 y quiero saber cuál es el tiempo de vuelo. Pues aquí tenemos la ecuación de caída libre, perdonadme, ¿no? Y lo que tengo que hacer es sustituir la I por 0 y despejar el tiempo. Y me sale 1,67 segundos. ¿De acuerdo? Y después tenéis unos ejercicios de vectores que también son importantes. Miráoslo y seguiremos el próximo día. Muchas gracias, ¿eh?